13 minutos pasan de las 12 del mediodía y esta sintonía que nos anuncia que arranca Cosa de Todo. Es un programa, ya sabes, de participación ciudadana. No me enrollo mucho en el inicio y así aprovechamos y le vamos comiendo minutos al reloj porque hay mucho de lo que hablar. Bueno, pues la visita anterior nos ha hecho que arranquemos un poco más tarde de lo habitual, pero Cosa de Todo hoy con participación del equipo de gobierno y con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien ya damos la bienvenida en nuestro estudio y la gracias por estar con nosotros una semana más. Isabel, buenos días.
Nada, buenos días, un placer estar aquí.
Buenas tardes ya. La actualidad política dentro del ámbito municipal, sobre todo pasa por la celebración de ese pleno ordinario relativo al mes de enero, el primero de este 2023, que se celebraba el pasado martes y donde, entre los asuntos del día, principalmente, pues dos cuestiones importantes. Por un lado, la aprobación se llevó a cabo por unanimidad del expediente de revisión de oficio de biorreciclaje de Cádiz. Cuéntanos.
Pues Rubén, es verdad que nosotros ya estamos aprovechando también estos últimos plenos antes de la convocatoria de las elecciones municipales para dejar encajados determinados temas de interés general para Ubrique y avanzar, ¿no?, todo lo posible para su resolución o llegar hasta el límite, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que recordar que cuando nosotros entramos al gobierno municipal hace ya 8 años, por tanto asumo toda la responsabilidad, ¿no?, que no puede ser de otra manera, en la gestión de estos dos últimos mandatos, pero es cierto que había temas como el de biorreciclaje que estaban enquistados de periodos anteriores. ¿Y qué es lo que es estar enquistado? Pues que teníamos una empresa prestando los servicios de recogida de basura, de limpieza viaria y también de parques y jardines, que había estado pasando el gasto de amortización al ayuntamiento durante un periodo que ya se había amortizado esos equipos, ¿no? Entonces tuvimos conversaciones, reuniones con Biorreciclaje. El ayuntamiento no hizo una adjudicación en tiempo, que creo que fue 2003 cuando se tenía que haber realizado, y se estuvo ese periodo hasta el 2015, pues de una manera anómala. Y estuvimos hablando con Biorreciclaje para regularizar también toda esta situación. Entonces nosotros, a través de los servicios jurídicos municipales, lo que se nos recomendó es ir a lo que es la reclamación de estas cuantías cobradas indebidamente por la empresa, que es lo que estamos. Este expediente administrativo de pleno lo que viene es el pasito más, ahora ir a consejo consultivo y, en fin, los plazos y trámites que la ley establece para intentar de recuperar ese gasto que el ayuntamiento puso de más en su día y poder atender a esas cargas que la empresa tiene con nosotros y también las cargas pendientes del ayuntamiento con la misma, ¿no? Y como digo, vamos siempre supeditados a toda la tramitación administrativa porque son expedientes engorrosos jurídicamente hablando, con una amplia normativa aplicable, con un conocimiento jurídico que se tiene que tener un poco más exquisito, digamos, y bueno, vamos en función de lo que la Secretaría General nos va diciendo, y en esta ocasión pues teníamos que llevar a pleno este nuevo paso y esperemos que pronto podamos ver también compensada, ¿no?, esas cargas que el ayuntamiento pues tiene derecho. Y luego también en el mismo pleno llevábamos la resolución de la concesión.
Un segundo, Isabel, ¿en qué punto se encuentra entonces este expediente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué le queda a este?
Bueno, todavía ya es que depende,
tiene mucho recorrido.
Claro, es que depende ya en el momento, porque tú sabes que todo el expediente administrativo, aparte de la resolución administrativa, luego queda el periodo del contencioso, ¿no? Entonces, que se tiene abierto también con Biorreciclaje por otros temas, y dependiendo de lo que se vaya a hacer por la parte de la empresa. Son empresas también potentes, con servicios también legales considerables, y me imagino que estarán agotando pues todo el trámite que le permita. Todavía nos queda un tiempo, pero bueno, esto se viene trabajando, creo que era antes de prácticamente de la pandemia, que se viene, ya tengo un expediente muy largo, con garantías, como es lógico, y seguridad jurídica para las partes afectadas, igual que pasará ahora también con la estación de autobuses, y bueno, depende también de la acción, ¿no?, o reacción que tenga la otra parte.
La estación de autobuses, que era la otra protagonista, ¿no?, por llamarlo así, de ese pleno, el punto número 3, que iba en relación a ese expediente de incoación de la resolución del contrato de la concesión de las obras de construcción y explotación de la estación municipal de autobuses suscrito a la sociedad mercantil Los Amarillos.
Así es, Rubén. Bueno, nosotros desde que llegamos al gobierno municipal hacia un tema preocupante, una cuestión que nos interesaba avanzar, nos interesaba que la estación de autobuses fuera una estación de referencia, no solo en la localidad, ¿no?, que es la única que tenemos, sino una referencia comarcal, y por tanto pues teníamos cierto interés en poder avanzar para mejorar las instalaciones a los usuarios del transporte público, además en un tiempo como estamos todos implicados, ¿no?, en los que se fomenta el uso y el transporte público y compartido, y creíamos que era una cuestión de orden y de primer orden. ¿Qué ocurre, Rubén? Pues bueno, yo además que aquí habría que dos contestaciones, una para la que me pregunta la parte política, que luego también me pasará con otro tema, y otra la que me pregunta la ciudadanía. Un ciudadano normal y corriente o ciudadana puede decir, bueno, alcaldesa, ¿y usted por qué resuelve ahora esta concesión que tienen los ayuntamientos, que tiene una concesión administrativa hasta el año 2026 y que en el 2026 pues ya el ayuntamiento, con independencia de este trámite, que esperamos agilizar la recuperación de la estación, pero ya en el 2026 terminaría la concesión? Lo que pasa es que yo entiendo que es insostenible, ya esto se ha ido agravando, la situación de la estación cada vez más, y entendemos que no podemos seguir aguantando y tenemos que tomar pues las medidas legales oportunas. Como decía, cuando tú entras al gobierno municipal en un 2015, claro, y ya te pones a preguntar el funcionamiento de la estación, te vas haciendo con los distintos temas que te van llegando sobre la mesa y los que tú quieres impulsar. Y claro, yo compruebo que en el 2015, pues la empresa que tiene esta concesión, que está obligada a un canon anual, pues no pagaba el canon desde 2008, ¿no? Es decir, yo entro en 2015 y compruebo que desde 2008 no hay ningún abono por parte de esa obligación que tiene la adjudicataria con el ayuntamiento. Hacemos una, bueno, se hizo previo a 2015 una reclamación en ejecutiva que pudimos culminar en febrero, si no me falla la memoria, febrero-marzo del 2016. En ese 2016 pues cobramos todo el canon pendiente del 2008 al 2014. Y ahora pues entramos en el momento, digo, de gestión ya de responsabilidad directa de la que está hablando, ¿no? Y en esos momentos pues nos sentamos con los amarillos para analizar qué problema tienen. Yo vuelvo a insistir, tú llegas a un gobierno municipal y tienes una serie de concesiones que tú lo que pretendes es reconducir, aclarar, mejorar el servicio con la colaboración y la participación de la otra parte. No vas a llegar como elefante en cacharrería ni resolviendo, ¿no?, de sobre la marcha esas concesiones. Y cuando, insisto, es que de 2008 no se abonaba y es en 2016 cuando conseguimos que se ingrese ese dinero pendiente y adeudado al ayuntamiento. En aquel momento recuerdo, porque fueron múltiples reuniones, especialmente en el periodo 2016 y parte de 2017, en la que los amarillos estaba presentándose también a la licitación que la Junta de Andalucía abría con respecto al transporte interurbano de la Sierra de Cádiz, que como saben posteriormente pues no fue la adjudicataria de ese transporte, sino que es DAMA ahora mismo, Interbus, la que presta ese servicio a la Sierra de Cádiz. Y por tanto, la concesionaria de la estación de autobuses no es la que tiene el servicio por parte de la Junta de Andalucía para esas líneas de autobuses que tenemos que tener de conexión con otros municipios de la Sierra, con la Bahía y otros puntos de Andalucía, ¿no? Ahí estuvimos planteándole a la concesionaria que si no tenían claridad de poder soportar las obligaciones que tienen con respecto a esta concesión, tanto el canon como lo que es el mantenimiento de las instalaciones en condiciones dignas, la apertura también de taquilla, la limpieza de todos los servicios que recae, como digo, en su obligación como concesionaria. En esos momentos, pues la adjudicataria está dispuesta a valorar, a intentarlo, pero dependía mucho de ese contrato si al final sería adjudicataria o no, y nos damos un tiempo para poder valorar. Viendo que al final no es concesionaria de este servicio autonómico de la Junta de Andalucía, pues lo que hacemos es proponerle una resolución de acuerdo. Una resolución de acuerdo que es verdad que para tú poder llevarla a cabo tienen que estar con la deuda liquidada, y en aquel momento pues tendrían ya 2 o 3 años de canon pendiente. En aquel momento la empresa lo que nos plantea es una revisión de las condiciones económicas, que ahí tanto la intervención municipal como la Secretaría General analizan qué es lo que establece la ley de contrato del sector público, ¿no? Que tú tienes derecho también a que cuando eres adjudicatario de una instalación o de una infraestructura como esta estación de autobuses, si las condiciones económicas que establecieron ese canon de compensación a quien te la adjudica varían notablemente, tú puedes hacer, digamos, un informe aclarando todas las cuestiones. Tú lo que no puedes decir, me va mal económicamente y quiero que se me baje el canon, ¿no? Que prácticamente lo que llegaba al ayuntamiento, le decíamos, eso tiene que estar vestido con informes económicos de detalle y demás. Hemos estado, Rubén, pues como digo, yo soy una persona que creo que las administraciones tienen que ante todo, ¿no?, para resolver los problemas, ser dialogantes. Y yo sé que no soy muy lista, pero tonta del todo tampoco soy, ¿no? Entonces ya llega un momento, que además eso fue al término del mandato anterior, en que tenía muy claro que esto no iba a llegar a ningún lado. ¿Cuál es la idea? A mí se me decía también por los servicios jurídicos, como te metas en un contencioso, te va a durar tanto casi hasta 2026, porque los contenciosos, mira, bioreciclaje, son años ya lo que llevamos, ¿no? Son periodos largos. Y casi en alguna ocasión se me dijo, espérate que en 2026 termina la concesión y ya. Pero bueno, nosotros hemos estado, yo lo tengo muy claro, que no se podía hacer un abandono cuando además tengo a ciudadanos, a vecinos y vecinas insistiéndome continuamente en las condiciones que se encuentra la estación. Y es horroroso, ¿no? Horrible en el estado lamentable que se encuentra. Y entonces pues yo no solo... No hice como el equipo anterior, ¿no? Que fue liquidar el canon, porque yo podría haber ido a ejecutiva, liquidar su deuda y seguimos así hasta el 2026. Sino que creía que había que tomar una acción diferenciada con respecto a las que habían tomado otros y en no solo liquidar, sino resolver. Y por eso cuando entramos ya en pandemia, que aquí todos también olvidamos ese periodo inhábil administrativo que hemos tenido y tan delicado desde marzo de 2020, que es prácticamente entrando este último mandato. Y entonces, pues, es cuando termina ya la situación, ¿no? De, en fin, de todas esas medidas que tenemos que adoptar, donde los ayuntamientos tuvimos que poner múltiples cuestiones sobre la mesa para atender a la ciudadanía con carácter general, los servicios municipales con carácter particular, en fin. Y ya entramos en que también tenemos un cambio en la Secretaría General del Ayuntamiento, se le da este asunto prioritario a la persona titular, al habilitado nacional que se nos incorpora en el ayuntamiento, y bueno, cuando él ha terminado de ver el expediente, pues vamos a resolver por impago de este canon. Entonces, como digo, eso se lo explico yo perfectamente a un vecino o vecina, ¿no? Ahora sí me llama la atención cuando alcaldes que han sido de este municipio y han estado siendo alcaldes sin haber cobrado ni un solo año del canon de la estación y me dice, ¿por qué lo hace ahora y no lo ha hecho en 8 años? Porque no lo hiciste tú y no lo tenía que haber hecho yo en 8. ¿Sabes? Entonces, eso sí se lo digo a los que han tenido responsabilidades municipales y hacen preguntas que si se la hace el mismo, pues lo mismo tiene la respuesta. Pero la respuesta, como digo, de mi parte es que entras en un ayuntamiento donde te tienes que ir haciendo con los distintos temas, con una actitud, entiendo que positiva, que es la de la colaboración, la del diálogo, la de poder entendernos porque las cosas salen mucho más rápidas, pero cuando se enquistan, que estos dos casos son dos casos para mí muy señalados como ejemplo en los que pues el diálogo no nos ha llevado a buen camino, no ha servido para nada y lo que hemos hecho es perder tiempo. Pero bueno, yo me quedo tranquila en conciencia de haber buscado, creyendo que era la solución más rápida y que al no tener respuesta, a mi juicio, ¿no? Porque se podrá decir, cada parte contra lo suyo, ¿no? A mi juicio no he tenido la respuesta adecuada de la otra parte, pues ya lo que me queda es tomar las medidas, como estamos diciendo, legales. Y a estas alturas yo creo que no hay que esperar ni al 2026 ni nada. Aquí a estas alturas lo que el ayuntamiento tiene que recuperar su estación de autobuses, porque además sabemos que la adjudicataria está en una situación seguramente delicada, que por eso la revisión continúa de económica, y ahora a ver cómo vamos avanzando, Rubén, porque esto es, llevamos la resolución de la concesión de impago para que la gente nos entienda, ¿vale? Y volvemos a insistir, cuando tú tomas esta decisión, no significa que mañana vayas a disponer de la estación. Vamos a ver el tiempo que tardamos. Ahora, como es lógico, la adjudicataria tiene un periodo de alegaciones, que se presentará toda la documentación, justificación que entienda oportuna. Nosotros también tenemos que emitir, a través de los servicios técnicos, un estado en el que se encuentra la propia estación de autobuses y bueno, cuando se presenten esas alegaciones se analizará por los servicios jurídicos y técnicos, se contestará y supongo que habrá una nueva aprobación de resolución de seguir por el camino. Imagino que también el Consejo Consultivo, que suele estar para estas cuestiones administrativas, tendrá que participar y ya si no termina en un contencioso en un juzgado, para que la gente sepa, cuando decimos contencioso estamos hablando de en sede judicial, pues se resolverá administrativamente. Así que ahora mismo no sabemos bien cómo van a venir esos plazos, pero bueno, yo creo que el ayuntamiento no tiene otra, tiene toda la razón de su parte y vamos a intentar pues que un servicio fundamental en el que en la pandemia se sufrió profundamente en la ausencia de ese transporte, que cuando empezamos a abrir las limitaciones que se estaban imponiendo por esta causa, pues hemos tardado mucho en recuperar la mayoría de las líneas que teníamos con otros municipios y con otras ciudades fundamentales para Ubrique y especialmente con el Hospital de Villamartín, que ha sido una reclamación directa del Ayuntamiento siempre con la Delegación de Fomento, que a la Junta de Andalucía se lo decíamos, tenemos que tener esa conexión y posibilidad de nuestra gente poder ir a un centro hospitalario como es el de Villamartín, porque son muchas personas personas mayores que necesitan para poder ir a este servicio, ¿no? Y no es un servicio que se vaya por gusto, sino se va por necesidad y por atención clínica. Y entonces un servicio que se mermó mucho, que ahora ya se está recuperando la línea, pues yo creo que ya lo que toca es que la estación sea por fin una estación, bueno, pues en condiciones, ¿no? Que tenga su servicio, que tenga su ventanilla, sus servicios abiertos, sus aseos, que tenga, es decir, lo que es normal, ¿no? Lo que no es normal, lo que tenemos en Ubrique. Y en esa nos hemos puesto, Rubén, y bueno, lo que nos dé tiempo, vamos a, y yo estoy segura, bueno, y en el pleno se aprobaba por unanimidad de todos los grupos municipales, con lo cual estamos todos de acuerdo que hay que hacer algo, y bueno, pues esto ya continuará en función, como decimos muchas veces, de lo que la otra parte también, las decisiones que tome.
¿La intención es que sea municipal o luego sacar una licitación?
No, el municipal no puede ser, imposible, ¿no? Claro. Porque, pero yo sí, mira, es que tanto la delegada de Fomento anterior, es que este tema lo he hablado yo muchas veces con la Junta de Andalucía, el primer contacto con el que yo tuve fue con la gerente del consorcio de transporte gaditano, y Conchi, que se llama Total, para que me asesorara en determinadas cuestiones que yo estaba en aquel tiempo moviendo, ¿no?, con respecto a la obligación de la concesionaria y demás. Entonces, nosotros a la Junta, tanto siendo la anterior delegada de Fomento, la Mercedes Colombo, como la actual delegada de Fomento, lo que le traslado es mi opinión para que ellos también me vayan dando la suya, ¿no? ¿Qué creo yo que es lo que tiene que ser? Pues que el ayuntamiento no puede prestar ese servicio de manera directa, sobre todo por la especialidad, ¿no?, y especificación de ese servicio, y lo que tenemos que ir es a una adjudicación temporal en función de la adjudicataria que el servicio de la Junta de Andalucía haga al transporte interurbano. Yo creo que esa es la clave, Rubén. Que quien esté en la estación de autobuses es que exactamente, se juega las papas en un servicio que presta día a día para conectarnos con los distintos municipios de Andalucía. Y si la concesión de la Junta de Andalucía es de 4 años, pues irnos al ayuntamiento una concesión de 4 años y supeditada, como digo, a esa resolución. Prácticamente es lo mismo que el CAI, porque también a veces es normal, ¿no? Yo entiendo que aquí estamos para mover asuntos, para intentar de conseguir mejoras para la calidad de vida de nuestra gente, pero son temas que hemos trabajado directamente nosotros. Entonces, el Centro de Atención Infantil Temprana, cuando conseguimos que viniera a Ubrique, tiene un esquema similar. Nosotros, el edificio, que es municipal, y por eso pudimos pues atender las condiciones que nos ponía la Junta de Andalucía, nosotros se lo cedemos a quien la Junta adjudica ese servicio, que recientemente, por cierto, lo sacó a licitación y lo tiene de nuevo claro, pero que depende si mañana la Junta de Andalucía ese servicio de atención infantil temprana, pues lo tiene otra empresa adjudicataria, el ayuntamiento se lo cederá a quien es adjudicataria de ese servicio. Pues algo similar es lo que yo creo que la estación de autobuses tenemos que hacer, que la empresa que preste el servicio para el transporte, es decir, la que pone los autobuses todos los días de salida de esa estación y duermen allí sus vehículos y sus autobuses, pues sea la que tenga la concesión durante lo que dure la de la Junta de Andalucía. Así que esa es mi idea. Como digo, ya se lo hemos comentado en la delegada nueva que nos dio cita, la verdad que hay que agradecerle, porque hemos podido estar con 3 delegados, 4 de los recién nombrados de la Junta de Andalucía, los demás no nos determinan fecha de cierre de ninguna toma de contacto, y bueno, y la delegada de Fomento nos lo dio relativamente pronto y lo comentamos, le expliqué un poco la situación administrativa, ya teníamos claro que íbamos a avanzar en la resolución, de hecho ya para finales de año ya la Secretaría General tenía el expediente listo y dijimos, bueno, en diciembre teníamos el pleno de presupuesto porque no había ordinario y por eso lo hemos llevado en este pleno de enero, y se lo comentaba a ella, se lo dije, mira, estamos en este momento, vamos a resolver seguramente la concesión de la estación, y nuestro interés sería que a través vuestra ver cómo lo hacemos de manera que nosotros se lo podamos adjudicar a la empresa que se tenga establecido el transporte interurbano.
Pues eso es lo relativo a ese pleno ordinario del pasado martes, pleno concerniente al primer mes de este año 2023, mes de enero. El suelo industrial, Isabel, es otro de los asuntos que ocupa y que preocupa a la población. De hecho, entre las preguntas que ya estamos recibiendo por parte de la ciudadanía, hay una en relación a ese asunto, a esa falta de suelo industrial, que bueno, donde todo el mundo tiene su esperanza en el PGOU. Jorge, concretamente, pregunta que qué piensa sobre la salida de grandes empresas de Ubrique de marroquinería a otra población cercana.
Bueno, para mí eso, permitirme el término, que no sea catastrófico, pero es horrible. yo aclaro, porque es verdad que en estos días múltiples personas pues bueno, me han comentado, ¿no? Que por qué, más que mi opinión, que por qué está pasando eso y qué responsabilidad, ¿no?, que he hecho yo para que eso no ocurra. Primero, esta pregunta tiene un matiz. Hay una empresa, de momento que sepa, porque ya una gran empresa anteriormente anunció su también que se iba a Prado del Rey, que no a Villamartín, pero bueno, eso quedó ahí también algo al final en menor medida o dimensión de lo que se pensaba. Y en esta ocasión estamos hablando de una empresa en concreto que se lleva una línea de la fábrica, ¿vale? Y no es ninguna de la producción, es el envase. Entonces, ¿por qué se va? Pues porque no hay suelo industrial en Ubrique. Y es que, como decía, yo aprovecho, porque el otro día me comentaba una persona, una trabajadora de esta empresa además, que bueno, pues que se comentaba que yo estaba tan pancha en no sé dónde, diciendo jocosamente que se van para Villamartín y aquí. Mira, yo no soy tan estúpida, porque no tendría otro número, ni tan inconsciente, no tendría otro nombre, como digo, ni inconsciente. Desde que nosotros entramos en el 2015, yo creo que quien quiera tirar de hemeroteca en este cosa de todo o en cualquier intervención, siempre hemos puesto la necesidad de suelo industrial y, por tanto, la del plan general para Ubrique. Lo tenemos clarísimo desde antes de la entrada. De hecho, antes de llegar al gobierno municipal, le tendimos la mano al entonces equipo de gobierno, que era el alcalde Manuel Toro, para que pudiera sacar un plan general para Ubrique hacia adelante. Porque no solo hablamos de suelo industrial, hablamos de suelo residencial, que tampoco hay prácticamente en Ubrique. Hablamos de poder ampliar las tanatosalas del cementerio, hablamos de poder tener un recinto ferial y, por tanto, hablamos de un crecimiento importantísimo para Ubrique. Entonces, como yo no soy un inconsciente, y cuando tú llegas a una responsabilidad municipal de estas características, lo que quieres es dar paso para resolver esas necesidades. Y nosotros, lo primero que hicimos, y en el primer pleno que tuvimos del ayuntamiento, fue la de aprobar el avance. ¿Con qué idea? De que la gente pudiera tener de nuevo un proceso más garantista si cabe, porque un plan general afecta a titularidades, a propiedades de tu gente y de tu pueblo. Y donde ven cuatro, ven más que dos. Entonces nosotros fuimos de nuevo a una aprobación de avance que no era obligatoria, y para que la gente volviera a conocer esos documentos, toda la gente pudiera, en fin, alegar, pudiera conocer cómo quedaba cada una de esas propiedades y avanzar, Rubén. ¿Qué ocurre? Que la Junta nos paraliza ese procedimiento. Es que, para que la gente me entienda, porque yo lo puedo explicar administrativamente, pero nosotros hemos hecho en el ayuntamiento todos los pasos por plenos oportunos, hemos modificado lo que la Junta nos ha requerido, como esta declaración ambiental estratégica que hemos tenido que adaptar el PGOU a la misma, pero es que esa declaración ambiental estratégica nos ha llegado un año y medio después de lo que tenía que haber sido. Y eso es así. Y yo vuelvo a insistir, no soy bronquista, no me suelo quejar por vicio y no busco aquí el dañar imágenes de otro partido, que podría hacerlo, ¿eh? Pero trato de resolver los problemas, que lo tengo muy claro. Vengo aquí para resolver los problemas de mi gente. Pero claro, es que el plan general nosotros no hemos podido avanzar más rápido. Y ahora que también últimamente, pues bueno, pues estos líderes, ¿no?, y estos que han tenido responsabilidad municipal vengan a decir que no se ha hecho 8 años nada por el suelo industrial, ¿perdona? Perdona, que usted se encontró en el 2003, siendo concejal en aquellos entonces de Hacienda de su ayuntamiento, un plan general aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, y lo metió usted en un cajón con su alcalde. Y cuando llega el 2011 de alcalde, los que lo pusieron de alcalde, que fue otro partido, le pusieron como condición que no tramitara el plan general. Eso que se sepa. Porque yo, como digo, yo me lo callo todo, no quiero, pero bueno, cuando se me empieza ya a recriminar ciertas cosas, yo las cosas también las tengo que informar. Y eso fue así hasta que el PSOE se propuso al entonces alcalde Manolo Toro para que pudiera aprobar no solo el plan general, sino también unos presupuestos municipales, ¿eh? Y estuvimos allí desde la oposición apoyando en periodo cuasi electoral, no al contrario que ellos, que no han estado apoyando y ahora vienen las elecciones y ahora viene todo como los mensajes más simples, pero vaya carga de desinformación y falsedad, ¿eh? También lo tengo que decir. Entonces, ¿qué ocurre, Rubén? Que es desesperante que tú llegues a un ayuntamiento y nosotros hayamos tenido empresas, porque eso es otra cosa. Los que han estado gobernando han podido estar dando respuesta al suelo industrial porque se lo hayan dejado otros gestores. Nosotros, cuando llegamos, ya me parece 5 parcelas de suelo industrial las que restaban, porque él había estado adjudicando conforme a demanda, no era, en aquel momento no había tanto problema de suelo como hoy, ¿no? Pero claro, uno no puede ver solo lo que si tú para, como no tengo demanda hoy, pues no trabajo el futuro, no hay que trabajar el futuro, porque luego viene ese momento de necesidad, como ha llegado Brique, y tú no tienes ese suelo industrial necesario para las empresas y el crecimiento, que afortunadamente sea un problema, ¿eh? Porque el problema más gordo sería que tuviéramos suelo industrial a raudales y no tuviéramos empresas que lo necesitaran. Pero dicho eso, yo cada vez que he tenido en mi despacho a una empresa interesada en crecer, en ampliar, en implantarse, lo que he hecho es darle una relación de solares, titularidades privadas, catalogadas normalmente como industrial, para que puedan quedarse sobre la marcha. De hecho, hay tres iniciativas en Ubrique, que es por la información que le damos desde el ayuntamiento, desde futuras naves que vamos a disponer a la salida de Ubrique o cerca del lavado de coches, o la que se pendiente de las cumbres, que también fue este equipo de gobierno el que se metió en la modificación puntual para que el proyecto de Artida pudiera salir. Y lo hemos tenido claro de primera hora. ¿Qué hemos hecho? Lo que está en nuestra mano, que es tomar las decisiones, llevarlo a nuestros órganos de aprobación, y cuando han llegado a otras administraciones, en este caso la Junta de Andalucía, que vuelvo a insistir, que puedo entender que Ecologista ya presenta no sé qué, pero claro, quien padece el problema somos nosotros, no es la Junta, ¿entiendes? Entonces, esas cosas las quiero explicar porque a mí me duele que se vaya a empresas pudiendo haber suelo, porque yo no sé el día de mañana, cuando tengamos el plan general aprobado y se desarrolle todo el suelo industrial, se seguirá necesitando más suelo, esperemos que sí. No sé en ese momento cuál será el problema, pero para mí era muy frustrante decir, bueno, si esto el ayuntamiento, que no otra administración, desde 2003 podía haberlo tenido resuelto, porque estamos aquí enquistados. Hombre, por las decisiones de otros, que no quisieron hacerlo, por los motivos que fueran. Yo ahí sí que no voy a entrar, pero no se hizo. Y entonces nosotros hemos aprobado, como digo, en pleno todo lo que hemos tenido que hacer con nuestro equipo redactor, con el apoyo además de Ciudadanos y el Partido Popular, y hemos dado todos los pasos oportunos. No tenemos suelo porque la Junta ha tardado bastante, ha estado eso paralizado, por lo que estoy diciendo, por lo que se presentara por organizaciones ecologistas, pero se ha tardado mucho en tener esa declaración ambiental, que era la que hemos tenido que adaptar. Y ahora mismo estamos los 45 días, los recuerdo, de alegaciones hasta el 22 o 23 de marzo. Y bueno, ya estamos también solicitando los informes sectoriales, que los necesitamos mientras en el periodo de exposición pública, y luego pues se responderán a las alegaciones que se presenten. Por eso también invito a todos los vecinos y vecinas que puedan ver el plan general, pues para refrescar también cómo queda la situación de sus propiedades, por si tuvieran que alegar cualquier cuestión. Y a partir de ahí, Rubén, pues tendremos que ir de nuevo a la aprobación provisional. Entonces, a mí me duele, ¿no? Como gestora del ayuntamiento, del municipio de Ubrique, pues que no podamos dar respuesta al suelo industrial. ¿Que estamos haciendo lo imposible? Pues sí. Que estamos incluso metiéndonos en informarnos de las parcelas privadas que no están desarrolladas para poder dar esa información a interesados, a ver si de ahí ellos llegan entre ellos, ¿eh? Ahí nunca me he sentado en una mesa con nadie, ¿eh? Los acuerdos privados son privados, pero para ver si llegan a acuerdos, y mira, ahí hay tres acciones que han sido posibles de desarrollarse también por lo que ha sido la colaboración de este ayuntamiento. Y ahora, ya viene la otra cuestión. Yo sé, y lo entiendo, y no lo justifico, que cualquier petaquero, petaquera, las personas que están en el envase ahora mismo de esta empresa que le están proponiendo de ir a Villamartín, y supongo que también la conciliación familiar, en fin, todas esas cuestiones. Es delicado. Por eso digo que yo jocosamente esto no lo acepto con ningún tipo de alegría, ni de mucho menos, sino con pena, con dolor y con frustración. Pero yo estoy convencida que esto, también lo digo, va a ser algo provisional. Yo creo que esto es para atender una situación ahora mismo de crecimiento inmediato que tiene la empresa, y en el momento en que se tenga una disponibilidad de otros sitios que puedan tener en Ubrique, y también cuando se empieza a desarrollar suelo industrial previsto, pues pueden tomarse decisiones diferentes. Esperemos que así sea. Y lo lamento, yo sé que, como digo, como el vecino o vecina no entiende lo que son unas normas, no entiende lo que es un plan general, no entiende, yo como digo, si no hemos tenido que comer, el ayuntamiento viene montando desde hace años, décadas, la feria en un recinto, en un solar privado, y nos ha tocado que que los titulares han querido desarrollarlo urbanísticamente, y la gente te dice, bueno, pero por la feria allí hay, es que no tenemos suelo municipal. Y yo entiendo que el vecino diga, yo veo ese solar, bueno, en Ubrique, en este caso para la feria, no hay un solar de esa capacidad, ¿no? Salvo donde hemos podido buscar la solución para este año pasado, entiendo. Pero a veces te lo dicen, bueno, pero si eso está vacío, ¿por qué no lo hace el ayuntamiento? Es que el ayuntamiento no es titular de eso, para eso, que eso es como tú. Tú te puedes hacer una casa en tu parcela, no la del al lado, ¿no? Que la ves desocupada y dices, pues me voy a poner unos ladrillitos ahí, me voy a poner en mi casa que la necesito. Entonces, que entendiendo eso, que la gente, que es un tema engorroso, farragoso, y no entiende de estas cosas, decirle que, hombre, yo sí lo tengo que pedir, otra cosa, que también se me pueda denegar, ¿no? Pero, hombre, que no tengan duda, que la que está hablando, el concejal de urbanismo, el equipo de gobierno, ha estado volcado plenamente durante estos 8 años para intentar tener este plan general. Y digo, y insisto, no solo por el suelo industrial, sino para poder tener más tanatosal. Al cementerio también le vamos a dar una vuelta para darle solución a determinadas cuestiones, porque también estaba previsto que pudiéramos tener ese plan aprobado y poder estar a día de hoy con una tanatosala más, y todo se ha ralentizado. Entonces vamos a tener que tomar otras decisiones para poder prestar un servicio mejor en unos momentos tan duros para la familia ubriqueña. Y también el recinto ferial, Rubén, que es la otra parte, que necesitamos ese plan como agua en mayo, ¿no? Como se suele decir, como agua de mayo. Uh-huh. Así que
antes de avanzar en otros temas, seguimos, si te parece, con vale. Un par de cuestiones, de preguntas de sí. Los oyentes, porque van en relación a este tema. Perfecto. Para no dar mucho bandazo. Pregunta Juan, que qué pasa con la venta Martín, con las naves hechas y ahí están, dice.
Bueno, yo no soy titular de eso, ¿no? Es decir, la venta Martín pertenece a Venado K. Y bueno, el que tendrá que explicar es el Ayuntamiento de Venado K y la Junta de Andalucía, en fin, de Zona Franca, perdona, que estuvo también en ese proyecto. Ahí hubo una denuncia, al tiempo que yo llegué, una denuncia de organizaciones ecologistas, se paralizó la obra y administrativamente yo no tengo, vamos, el detalle de cómo está esa situación. Que también lo digo, yo siempre, aunque suene mal, pero yo entiendo que Ubrique ahora mismo, en el momento de crecimiento económico que tenemos, puede dar cabida a ocupación de suelo industrial en el bosque, en Venado K. Son pueblos vecinos muy cerquita. Ubrique tiene un término muy pequeño y es razonable también que las empresas se extiendan por esos pueblos. Pero bueno, yo lo que me frustra, entre comillas, es que lo hagan porque el ayuntamiento no ha hecho su trabajo bien. Eso está claro, ¿no?
Y dice otro oyente, quisiera decir a nuestro ayuntamiento lo triste que nos encontramos todos, una empresa que ha dado tanto trabajo al pueblo en plena pandemia y está dando, que cómo es posible que se dejen que se vayan tanto trabajo fuera de nuestra localidad por una miseria de suelo, dice. ¿Será que no hay suelo? Vaya, y los boliches son suelo industrial, están miles en el pueblo.
Pero bueno, pero eso hace un compendio ahí, me sumo a que es triste, pues sí, comparto esa tristeza. Y vuelvo a insistir, se va el envase, que no se va la producción. De momento la producción se sigue intentando de que sea en Ubrique a través de lo que nos ha dado, ¿no? La referencia en la producción del artículo de piel, y ojalá que se siga haciendo eso. Y Boliche, bueno, pues no sé si es que le está proponiendo a la empresa, es que esas son decisiones empresariales y estratégicas, eso es lógico. Yo no sé, seguramente a lo mejor han mirado otras opciones y otros locales, digamos, en Ubrique. A lo que va a ocupar en Villa Martín, desde luego en Ubrique no lo hay. Es decir, para tener un espacio de esa superficie, no, que yo sepa, no lo hay. Y claro, esas son cuestiones ya de la empresa. Nosotros intentamos siempre convencer, atender a esas necesidades para convencer y conjuntamente pues que seguir avanzando, ¿no?, en el empleo de la gente.
Bueno, pues eso en cuanto al suelo industrial, que era uno de los temas es uno de los temas candentes, ¿no?, en la actualidad municipal, en la actualidad de la localidad. Y antes de seguir, que bueno, que ya hay varias preguntas y varios temas de diversa índole preparados, pero digo, antes de continuar, quizás nos detenemos en un tema un poco más amable, ¿no?, como es el carnaval, la próxima fiesta que vamos a tener en el pueblo, que ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. De hecho, el próximo viernes 10 de febrero será la presentación de las agrupaciones oficiales, una presentación, bueno, va a contar con solo 3 agrupaciones, un cuarteto y 2 chirigotas, que contrasta con el gran número, ¿no?, de agrupaciones callejeras e ilegales, que cada uno la llame como quiera. Pero bueno, el Fatou, que nuevamente vuelve a coger el pistoletazo de salida, ¿no?, esa innovación o esa novedad que se introdujo el año pasado, que se mantiene para este, y que bueno, pues que dará lugar a fiestas gastronómicas, a la choriza, a ese pregón. Recuerdo que decías aquí que te preguntaba, creo que en diciembre te preguntaba algún oyente que había de los pregoneros. Y bueno, por entonces decías que había que marcar los tiempos y que era el concejal de fiestas el encargado de anunciar que los hermanos Moreno van a ser los pregoneros. ¿Cómo se antoja, cómo ves este carnaval?
Pues mira, en primer lugar, Rubén, varias consideraciones. Bueno, la primera es darle la enhorabuena, el agradecimiento a los hermanos Moreno por aceptar, ¿no?, el pregonar esta fiesta, que además ellos han sido partícipes durante muchos años, no solo partícipes, sino que han hecho posible, ¿no?, que se siga manteniendo la afición carnavalera en nuestra localidad. Y porque además, hablando con ellos el día que lo recibía en alcaldía, pues también, ¿no?, la de cientos de personas que han pasado por su agrupación. Y entonces, dos consideraciones. No sé si el gran número de callejeras con respecto a las oficiales, ¿no?, como las denominamos, sea por congratularse con los pregoneros, que en los últimos años, como sabemos, pues han sido callejeras. Y bueno, y luego la otra parte, ¿no? Creo que la pandemia, los efectos que ha tenido sobre nosotros, se visibiliza, en los múltiples aspectos. Y yo creo que el carnaval ha sido uno de ellos también. El tener que tener ese compromiso, esa responsabilidad de quedar con tus compañeros y compañeras para, en fin, prepararte, ¿no?, las coplas carnavaleras, para poder organizar la agrupación en condiciones, pues la gente, yo creo que no tenía, preferiría vivir un poco más de la familia, no tener tanta obligación, estar. Creo que hemos valorado todo, ¿no?, un poco lo que restamos a nuestra gente, y en ese sentido creo yo que la mayoría ha apostado por no tener que estar en un sitio a una hora, tal, por divertirse, por echar los ratos de preparación, que no es lo mismo, ¿no? Hombre, se supone que cuando tú te vas a una agrupación oficial, pues se la prepara con más tiempo, le dedican, si cabe, ¿no?, más tiempo para ello, y yo creo que al final puede estar una cierta explicación, o una parte de la explicación, en esto que estamos comentando. Pero creo que viene un carnaval fuerte, potente, pensando, como digo, los pregoneros han tenido una aceptación extraordinaria en todo el municipio y por todas las entidades, y las tres agrupaciones agradecerle, ¿no?, ese gesto también de valentía, que no se hayan venido atrás, y felicitarlos, tanto al cuarteto como a las dos chirigotas que se presentan. Bueno, pues que disfrutaremos el viernes que viene de ese espectáculo. Quizás se sume alguna agrupación más, que todavía no lo tenemos cerrado, y yo creo que vamos a tener un carnaval como hemos tenido una feria, unas navidades, multitudinario, Rubén. Yo creo que viene fuerte, potente, y que el 26 de...
Sábado 25.
El 25, siempre, no sé por qué tengo metido el 26, el 25 de febrero, pues seguro que en el pregón y la choriza vamos a comprobar que tenemos ganas de divertirnos, de echar un rato de cultura, ¿no?, y de nuestra cultura carnavalera, y disfrutarlo por todos los rincones del casco antiguo.
Fíjate que cantaba la comparsa del Chapa anoche, que el carnaval es cultura, que no son cuatro, sí, locos, verdad, cantando ni
un paso
ni
doble, que esto, muy bonito y muy acertado, además.
Esto es cultura nuestra.
Patrimonio inmaterial.
Se ha escuchado, Isabel, que me ha llegado que me preguntaban que si la cabalgata la cabalgata de los disfraces, ¿no? Sí. El desfile de los disfraces, el pasacalle, que está previsto para el sábado 4 de marzo, el 5 será la quema de la pata cabra, iba a terminar en la plaza del jardín, porque se iban a empezar las obras de la plaza del ayuntamiento precisamente en esa semana tras el pregón de los hermanos Moreno.
Como anunciábamos, nosotros presentábamos ya para finales de año la subvención que conseguíamos de la Diputación, una subvención nominativa de unos 300.000 euros para el cambio de pavimentación de la plaza. Una de las cuestiones fundamentales era qué fecha, porque la plaza es que te pones a mirar el calendario y siempre tiene actividad, ¿no? Entonces, teníamos muy claro que teníamos que respetar carnavales, porque además me preguntan por el pasacalle, pero la choriza y el pregón es en la plaza, claro. Con lo cual, en fin, que teníamos que respetar carnavales, Semana Santa, que también, como es lógico, es una gran actividad en la plaza, y lo que vamos a intentar que en verano, pues, sea cuando se ejecute esta obra, que si no recuerdo más son 3 meses de ejecución lo que tiene, y que lo hagamos en 2 meses de verano, que bueno, las noches será un poquito, cuando salimos a refrescarnos, no toma un poco el aire cuando será más farragoso, pero es que en algún momento tenemos que hacerlo. Ya luego sabemos que en septiembre, pues, viene pintura rápida, bueno, viene mal tiempo, la lluvia, entonces prácticamente nuestra idea es hacerlo, que se tenga programado para verano.
Y aparte de estas obras que están previstas para el mes de verano, ¿qué otras actuaciones se tienen previstas a corto
pues mira, en el pleno me estuvieron preguntando por varias actuaciones. Como por ejemplo el London, que ya también está adjudicado. Nosotros hicimos la licitación para finales de año también y primeros de año, un lote importante de todas las actuaciones previstas para 2023, y claro, en función ya de las adjudicaciones y de la firma del contrato, veremos los periodos, digamos, de ejecución, porque ahí a mí lo que más me preocupa son, por ejemplo, la pavimentación de calle. Y tenemos calles para pavimentar y calles también para el saneamiento, ¿no? Y para lo que es la mejora de saneamiento y abastecimiento. Entonces, eso sí hay que conjugarlo bien para no, bueno, para minimizar, ¿no?, las molestias a la ciudadanía. Pero ahí vamos a tener, como digo, pues un número considerado de actuaciones, de obras que ya estamos planificando. Yo se lo decía también al concejal de urbanismo y también al de vías y obras, que tenemos que sentarnos a ver si para la semana que viene o la otra, como muy tarde, para poder ver ese calendario de comienzo de las actuaciones y para adelante. Pero, por ejemplo, la del London me preguntaba un portavoz, y esa va a ser prácticamente inminente porque es como aislada, ¿no? No tiene el resto de cosas. Tenemos que terminar todavía Mirasierra, tenemos que terminar todavía la Dera, en fin, y le estamos dando un repaso a todo lo que tenemos abierto, porque ya también el visto de la Serna está prácticamente culminado, que también ha quedado bastante bien. La comunidad educativa estaba satisfecha en ese sentido, después de habernos embarcado, ¿no?, en algo que no le correspondía directamente al ayuntamiento. Y las pistas del FATO, que también la queremos tener a ver si para la Semana Santa mínimamente ya terminada, que ahora lo que nos falta es la instalación de todo lo que son los elementos deportivos y la pintura de la pista, las redes, la iluminación, y terminando, como digo, Rubén, todas esas cositas que tenemos abiertas y ya viendo la adjudicación de la nueva.
Y además también teníais ya previsto, hablamos de subvenciones de Diputación, el programa ProIndes.
También es verdad, todos los años es un programa anual que va dirigido a la mejora y eficiencia energética por parte de la Diputación Provincial. Nosotros estamos hablando son subvenciones y programas específicos que normalmente la cuantía es la misma anualmente. Entonces, estamos hablando de unos 19.000 euros, 19.500 euros para el Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros hemos estado reforzando con los últimos ProIndes lo que eran las placas solares en el edificio administrativo de la piscina, para poder tener una mayor capacidad de energía fotovoltaica. Pero este 2023, se lo decía también al técnico de Medio Ambiente, ¿no?, lo hemos estado hablando, y vamos a presentar la iluminación la iluminación pública, el alumbrado público, desde, permitirme que haga publicidad, los pueblos no, eso no cuesta tampoco, del hotel de la Sierra de Ubrique hacia el Barbadillo, poniendo farolas fotovoltaicas, que son las farolas que tienen su placa y su batería independiente para la captación de la energía solar y transformarla luego en la iluminación de noche, un sitio donde pasa gran número de personas y pasean todos los días. Y bueno, vamos a apostar por este primer tramo, que la idea es hacer tramos como hemos hecho en el alumbrado, digamos, urbano, para mejorar las zonas de paseo de la gente.
Bueno, pues eso en torno a todos esos asuntos destacados de la actualidad. También hay otros que vienen marcados a petición de la audiencia. Comenzamos con la lectura de mensajes que han llegado. Por ejemplo, la primera, que viene acompañada de una imagen que también te enseño, dice: me gustaría decir que al final de la calle Garciago hay una avería de agua que lleva bastante tiempo, más de 2 meses, aún no está arreglado, y donde antes había lozas ahora hay chinos y se ha convertido en un pipicán. Quería saber si puedes limpiar la zona, ya que esta queda asco, y adjunta la imagen.
Bueno, intentaremos limpiarlo. Es verdad que, por favor, eso, nuestras obligaciones como ciudadanos, no siempre hablamos del derecho, nunca, siempre olvidamos, ¿no?, las obligaciones. La recogida de excrementos de nuestras mascotas, a ver si es posible que poco a poco vayamos corrigiendo esa actitud tan incívica, como digamos, pues faltando a la ordenanza municipal. Esa obra, además, el concejal de agua informaba en este pleno el pasado martes, hay una incidencia, ¿no?, que se nos apunta de que está entrando agua a la parte del bloque por debajo, se ha profundizado pues un montón de metros, no se encuentra que haya ninguna avería en la red municipal, y entonces el problema que tenemos, y no se habrá cerrado todavía por si hay que volver a abrir, entiendo, porque no está zanjado de dónde viene el problema. Hay como una filtración de agua, pero por el servicio de aguas de Ubrique se está mirando por todos los sitios, Rubén, y no vemos ninguna rotura de ninguna red municipal. Entonces no sabemos de dónde viene. Hasta ese punto hemos llegado y se ha tenido abierto bastante tiempo, pues mirando continuamente. Como sabéis, se echan elementos, vamos, indicadores, ¿no?, a la red para ver si saltan o salen en la zona donde se está acumulando el agua y no salen, con lo cual no sabemos exactamente de dónde es el problema. Así que se está valorando y trabajando. De esta forma, dar instrucciones para que mientras sigamos viendo o analizando cuál es la situación, pues se limpie la zona que nos está comentando, ¿vale?
Uh-huh. Otro oyente dice, me gustaría volverle a preguntar si ha podido estudiar la petición de alguna normativa municipal sobre la pirotecnia. Espero que no vuelva a repetir que un petardo es igual a una cagada de un perro. Creo que por ahora nadie se ha quedado sordo por un excremento de perro, ni le ha dado un infarto, ni ha tenido que ir a terapia psicológica, etcétera.
Bueno, yo no he dicho que sea igual, ¿eh? Me da, y además en el tono que me lo dicen, me disculpa, lo primero, yo me disculpo si dije algo inoportuno. Yo no dije que era igual, dije que era igual de difícil localizar quien no recoge el excremento de perro como el que lanza el petardo, que no es lo mismo, ¿eh? Yo no he, y alguien puede pisar una caca de perro y partirse la cabeza también. Pero bueno, dicho eso, que no sé, yo no he puesto similitud ninguna. Se me apuntaba o se me preguntaba la posibilidad de multar, sancionar a la gente que utiliza petardo, y yo le dije que eso es tan complicado y le ponía como un ejemplo similar porque por el número de casos que tenemos de excrementos de perro, que no coges al responsable, a la persona responsable de ese hecho, y que con los petardos va a pasar igual, con los petardos, que hay que verlo. Yo se lo he dicho, la pregunta es si he hecho alguna gestión, yo se lo comenté al técnico de medio ambiente, a la concejala de medio ambiente, para que veamos si hay que poner alguna ordenanza. Pero que yo no tengo mis esperanzas puestas en que teniendo una ordenanza la gente deje de tirar petardo, que eso tiene que empezar porque los mayores no le compren petardo a los niños, y los petardos que se pueden vender en kioscos dirigidos a menores es que está permitido por ley. Ahora ya los de envergadura, los que pueden dejar sordo y demás, estamos hablando ya de un artefacto con una gran carga, ¿no?, de pirotecnia, con lo cual entiendo que no es lo que los niños compran. Así que esto habrá que poner una parte de todo, y yo me lo he tomado muy en serio desde el programa, me cogió en Fitur, creo recordar que fue cuando me lo estuvieron planteando, y bueno, yo ya me estoy interesando por verlo, ¿vale? Uh-huh. Pero, y que me disculpe, que yo no he dicho que sea lo mismo, sino que coger a los responsables sí es muy similar, que prácticamente imposible.
Imposible. Uh-huh. Ana nos envió una foto de su factura de agua. Se pregunta qué son los canons que paga y qué beneficios tiene de ella como usuario de estos pagos. En cuanto a, tiene cuota de servicio, alcantarillado, cuota fija de alcantarillado, cuota fija de depuración, cuota variable de depuración, cuota fija del canon autonómico, que son 3 euros, y cuota variable del canon autonómico, que son 3,60.
¿La factura es de?
De agua.
Sí, pero del meme.
Es factura. No aparece el.
Porque explico, a ver.
El mes.
Es en que la... me estás diciendo, hasta que no ha llegado el canon autonómico, no había ningún canon metido en el de detalle de la factura. El canon que tenía el ayuntamiento, que es el canon de mejora, que se le llamaba, ¿vale? Que para que lo sepamos, eso es un préstamo que se le hace al ayuntamiento por parte de la empresa de agua para cambiar un volumen de redes importantísimo, y ese canon que se tenía por parte de ese préstamo, entenderme el término, con la empresa adjudicataria terminó ya. Entonces ya no hay canon de mejora. Y el canon autonómico que estaba establecido por la Junta de Andalucía, el canon lo ha quitado la Junta de Andalucía. No sé si tendrá, al ser 3 euros como tú me estás diciendo, no sé si es que ha sido, digamos, la coletilla de la factura antes de quitarse, pero que ya no hay canon autonómico, que también lo anunciaba la Junta de Andalucía, que lo eliminaba de la factura. Con lo cual ahora la factura lo que aparece son, las cuotas variables y fijas de los distintos servicios, depuración, abastecimiento, saneamiento, lo que la ley establece.
Son las que aparecen. Pues vamos con otra consulta. Un oyente solicita a la alcaldesa ayuda para que los peones de 15 días no tengan que trabajar en la albañilería hasta las 6 de la tarde.
Así con carácter general, hemos tenido momentos hemos tenido momentos que a lo mejor por la obra en la que estaban adscritos, o por incluso el tiempo, que también el tiempo digo meteorológico, se han tenido que llegar a acuerdos de horarios y demás, pero con carácter general no es habitual. No sé exactamente, que sin ningún problema se dirija a la concejala de personal, que nos cuente bien el caso, porque ahora mismo es que no sé muy bien de lo que me habla, ¿vale?
Dice Luis que le gustaría, bueno, Luis que manda un mensaje en dos vertientes. Por un lado, que por qué no se aprovecha la venta Martín, los terrenos industriales ya que están abandonados y son terrenos de Benaocas, pero podrían ser compartidos, dice él.
Pero un eso tema, no puede un ser, tema que no, de verdad, pero yo insisto, ¿cómo que compartido? ¿Cómo es eso? De verdad que la voluntad, yo lo entiendo, pero es que eso no es así. Es que como si viene el ayuntamiento de Benoca y me dice, mira, alcaldesa, me voy a ir a ocupar un poquito tu suelo industrial si lo tienes mañana. Que es que eso no existe. Es decir, las administraciones tenemos que cumplir la normativa urbanística, y si tú no eres titular de una parcela, no eres, y el ayuntamiento de Benoca no le va a dar ninguna titularidad al ayuntamiento de Ubrique. ¿Por qué no le interesa? Porque si tuviera un problema, a lo mejor, me explico, pero no es el caso. Mira, cuando nosotros entramos en el 2015, que uno de los problemas era el tema del abastecimiento también del agua, yo siempre he dicho a Benaoca que lo que esté en nuestra mano de Ubrique, colaborar para su servicio, si tienen que pasar por alguna red, lo que sea, nosotros estamos dispuestos a verlo, pero es que esa solución de cajón me tiene que entender el oyente, con todo, de verdad, mi respeto, que yo, como le digo a Benaoca, déjame que participe en tu polígono industrial, me va a decir Benaoca, ¿y para qué te quiero a ti? Si yo voy a tener suelo, voy a cobrar todo mi IBI, voy a cobrar todas mis cosas, yo para qué te quiero a ti, Ubrique. No, eso es como si uno le pide la parcela prestada, como digo, a otra persona, que es que a lo mejor así lo ve, lo lógico, que entiendo que me gustaría que lo viera.
Y dice que además sobre turismo, lo primero que habría que hacer es darse un paseo de Ubrique a Villamartín o de Ronda a Ubrique y ver la porquería de carreteras que tenemos, que son tercermundistas.
Totalmente, ahí estamos reclamando, bueno, no se me olvida, porque ya aparece menos la de Corte de la Frontera, que nos costó un montón de trabajo, tanto al alcalde de Corte como de la UCIN, de que se hiciera aquel proyecto de mejora y de ampliación, y que al final se hizo. Pero bueno, la carretera tiene las limitaciones que tiene, pero la pavimentación quedó bien. A la delegada de Fomento se lo dije, el estado de la A373 ya de Ubrique a Corte no era el gran problema, entre comillas, que no significa que eso, siempre lo dejamos sobre la mesa, habría que ver alguna fórmula de ampliación de la calzada, que parece prácticamente imposible, pero nosotros, como afectados, siempre lo decimos, que lo diga, si es posible o no, quien tiene que hacerlo, y se lo decía, que el estado especialmente de Ubrique a Villamartín está fatal. Y seguimos demandándolo, nosotros lo estamos solicitando, esos arreglos, vamos.
Pues otra consulta, esta no es una consulta, esto es un mensaje, llama a un oyente para felicitar a la alcaldesa por su gestión.
Bueno, pues agradece el ánimo.
Bueno, la venta Martín, que ya lo hemos comentado, dice, un oyente pregunta que si es verdad que la empresa de los amarillos lleva reclamando casi desde el principio de su contrato por los daños que sufrió la estación debido a las obras del parque que un equipo de gobierno al que usted pertenecía les hizo encima.
La empresa tenía, vamos, yo sé que han estado reclamando cosas del parque, y por eso nosotros vamos a cambiar una canal, que le corresponde a la empresa y no lo hace. Yo sé que había un problema, vamos, yo entré en el 2015, vuelvo a insistir, y tiene la plataforma de la plazoleta, que se encuentra encima de la estación, necesitaba algo. Bueno, reclamen y harán lo que yo he hecho. Si el ayuntamiento no responde, pues la empresa tendrá que ir a hacer una reclamación legal en los términos que entienda oportuno. Yo no digo que el ayuntamiento haya hecho su tarea en todo este tiempo, yo cuento lo que yo he vivido como alcaldesa desde 2015 hasta ahora, que ha sido el abono del canon, y vuelvo a insistir, el estado en el que se encuentra la estación, es que eso no lo podemos llamar estación, ni podemos llamarlo ni siquiera un servicio público, porque es lamentable, eso creo que todo el mundo lo ve, ¿no?
Otro oyente, buenos días. ¿Para cuándo va a poner papelera? Solo hay sota, caballo y rey.
Pues mira, tenemos dentro de los programas de las inversiones de Diputación, tenemos uno de adquisición de papelera, que son un montón. No me acuerdo el número, pero tenemos mobiliario urbano donde se encuentran las papeleras también.
Y otro oyente comenta que desde el matadero hasta el pantano el pavimento está en muy mal estado. Comenta el oyente que hay socavones y muchos vecinos han reventado ruedas debido al mal estado en el que se encuentra esa vía.
Nosotros también se le hemos reclamado el arreglo de pavimentación varias veces a la Diputación. El pavimento como tal, no, vamos, tiene que haber socavones, si no lo está diciendo, no lo dudo. Y se lo solicitamos también a la Diputación. Eso es seguir insistiendo, porque es verdad que las carreteras, y cuando ya rompen o destrozan neumáticos, bueno, hay que estar mucho más pendiente, porque se puede provocar un accidente complicado, ¿eh?
Pues de momento, y salvo que me digan lo contrario, esas son los, bueno, está entrando un, un, último mensaje, bueno, sabes la audiencia que en el 20042155 pueden llamar y en el teléfono de WhatsApp 607-488-775 tienen pues a disposición el número de WhatsApp para enviar las preguntas que todavía están a tiempo, mientras que Isabel responde a esta que ha entrado. Sí. Pregunta un oyente que qué le falta a la oficina para el DNI.
Ay, pues, le falta la parte, yo me gusta matizarlo porque luego donde mandan otros no, o donde manda capitán no manda marinero, ¿no? Nosotros ya estamos en el expediente de adjudicación del mobiliario, que tenemos que poner todo el mobiliario de esta oficina, y ya eso lo tenemos prácticamente cerrado. Nos han dado un periodo de entrega en torno a las 3 semanas, 4 semanas, de 3 semanas al mes, vamos. Y ya estamos contactando con Madrid, con el comisario que lleva este departamento, para que ellos ya vayan trabajando lo que es la dotación del personal. Entonces, ¿qué le queda? Pues a lo que es el ayuntamiento y que la oficina esté en condiciones para poder prestarse el servicio, le queda nada. Le queda un mes más contado, ¿vale? Y bueno, no creo yo que la empresa adjudicataria de los suministros vaya a faltar el periodo de entrega. Estamos hablando de un mes más o menos. Ya el tiempo de dotación del personal, que no sé si lo harán por concurso, si lo harán, no sé cuál será el sistema, que es lo que estamos llamando para saber cómo lo van a articular.
Y que lo puedan ir agilizando, ¿no? Si fuera posible
desde ya,
porque eso también imagino que conllevará
su tiempo.
No es ajeno al ayuntamiento, pero llevará su tiempo y sus procesos, todo este tema de... Dice, el ayuntamiento de Benaocaz lleva años ofreciendo a Ubrique el agua del Hondón a cambio de que les ayuden a terminar la venta Martín. Las naves de Zona Franca en el polígono nuestro se hicieron con el dinero de la venta Martín.
¿Perdona? ¿Quién es el ayuntamiento de Benaocaz? Se me dice la persona que ha ofrecido eso, que hable conmigo. Oh, perdona también.
En el tramo final del programa te va a jugar una mala...
Que... me repíteme por si hay algo que me...
Decía, el mensaje dice literalmente, el ayuntamiento de Benaocaz lleva años ofreciendo a Ubrique el agua de Hondón a cambio de que les ayuden a terminar la venta Martín. Las naves de Zona Franca en el polígono nuestro se hicieron con el dinero de la venta Martín.
¿Pero qué dice? ¿Que tiene que ver una cosa con otra, no? ¿Qué lío de cosas? Vamos, ¿el agua de Hondón para Ubrique para qué? No sé. Y luego, porque vamos, es que yo mira, tengo muy buena relación con Olivia, lo tenía con la anterior alcaldesa, lo he tenido con el anterior alcalde, nos vemos además con mi compañero de PSOE allí, pues también lo veo con cierta frecuencia. Vamos, yo no, del ayuntamiento de Benaocaz no tengo nada, que ningún problema, que si lo tuviera yo me siento con quien haga falta. Sí, por colaborar. A veces tenemos problemas que tienes que contar con la colaboración de otro, pero que lo que me cuenta es, vamos, no soy capaz de cogerle punta a nada de lo que me dice. Y las naves de la Zona Franca no tienen nada que ver con eso. La Zona Franca fueron unos fondos europeos por la Cámara de Comercio, que lo gestionaba la Fundación Indes, creo recordar, y se hicieron las naves de la Zona Franca, que bueno, se licitaron, que no tienen nada que ver con el agua, ni con Benaocaz, ni nada parecido. Pero bueno, habrá algo que se me escape, no sé.
Pues hay otra. Buenas tardes, una pregunta para Isabel. Se pregunta, ¿por qué hay tantos solares vacíos en Ubrique y alrededores y no hay ninguno para una nave industrial? ¿Y por qué no se le pone solución al PGOU?
Pero lo de tantos solares, ¿qué solares?
Imagino que se referirá a lo mejor a solares privados.
Sí, bueno, eso sin duda. Pero que tampoco hay tantos, Rubén. Que es que Ubrique tú te pones a mirar y por urbanizar falta muy poco. Y que no hacemos... Es decir, es que... El que es dueño del terreno dice lo que se hace en el terreno en función a la norma urbanística. Entonces el ayuntamiento lo que hace es decir, pues el suelo industrial está aquí. Y hay un privado que es dueño de ese suelo y solo puede hacer nave. No sé si me explico. O vivienda, si es residencial. Y eso es lo que hacemos el ayuntamiento. Si hay parcelas que no estén construidas, el que puede construir es el titular. Y no he tenido yo ningún ofrecimiento de ningún titular de una zona sin construir para su compra, salvo el de la UACE, que como saben están en tramitación con los aparcamientos que queremos hacer allí, que ahora si quieres, si no hay más preguntas, pues recordamos un poco todas las líneas de ampliación de los aparcamientos. Entonces, es que nosotros hemos hecho el PGOU, que es lo que tenemos que hacer para tener suelo industrial, y si la administración no pone freno, nos pide que modifiquemos tal, pues lo que estamos haciendo.
Pues hay dos más de momento, está, porque están entrando. Parece que el llamamiento pues ha hecho efecto.
Con ellos y con ella.
Una va en relación al aparcamiento, si quieres lo hilamos con la unidad de actuación 6. Un oyente quiere saber cuándo se llevará a cabo el alquitranado y la delimitación de plaza de aparcamiento en la zona del Polletón.
Mira, pues el otro día me he quedado pensando, porque el otro día estuve despachando con el concejal de tráfico y me mencionó pavimentación, no recuerdo yo en el Polletón, ¿eh? No sé qué calles estarían, pero no recuerdo yo, es que son un gran número de calles, ¿eh? Si está, pues cuando adjudiquemos, que ya, como he dicho, estamos en licitación y ya estamos en periodo de adjudicación, mesas de contratación, ver las ofertas presentadas y adjudicar a la empresa que lo va a hacer. Y pavimentación las tenemos también adjudicadas, con lo cual, firma del contrato. Y en la firma del contrato, en la reunión que estaba diciendo que quería tener para la semana que viene, la otra no más tarda, para ver por dónde le establecemos a la empresa adjudicataria de todas las calles, porque calle empieza, ¿vale? Si hay alguna del Polletón, pues es inminente la pavimentación. Y luego la parte que nos estaba diciendo de... La parte que nos estaba comentando también de...
Delimitación de plaza de aparcamiento.
Eso, estuve despachando con el concejal de tráfico, que tenemos también la calle Los Pinitos. Total, teníamos varias calles que me han vuelto a recordar, comprometidas para la delimitación de los aparcamientos, y lo estuvimos hablando. No sé por dónde va a comenzar los trabajos, pero que no se preocupe, que eso se termina haciendo. Esperemos que pronto. Veo y mira que lo estuvimos despachando, pero no determinamos. Yo le estuve diciendo las zonas que a mí me han llegado, ¿no? Por los vecinos y vecinas, pendientes de delimitación. Y ya él, pues bueno, en función del trabajo previsto en la concejalía de tráfico, pues va ordenando esos trabajos.
Y en cuanto a la UA6,
ahí es que hemos tenido, lo explicaba en sede plenaria, ¿no? En el pleno del ayuntamiento en varias ocasiones. Hemos tenido un problema, digamos, de, por decirlo abruptamente, de superficie con registro, ¿vale? Es decir, la superficie real de la parcela con la superficie de registro, básicamente, porque yo en más hondura no puedo entrar, porque además puedo cometer algún error al no ser experta o recordar bien el asunto. Entonces sé que la propiedad estaba subsanando con el registro, que hace muy poco nos daba retorno de que parece que ya se iba a quedar todo cerrado, y en el momento en que ya ellos tengan la parcela bien registrada, para entendernos, pues entonces cuando ya esperamos que podamos adquirir por parte del ayuntamiento esta parcela para inicialmente poner aparcamiento allí, que es más de un centenar de vehículos los que entrarían, y puede así compensar un poco pues la pérdida de toda esa parcela privada que venimos utilizando, ¿no?, como aparcamiento en el Prado. Y esperemos que eso, pues bueno, en cuanto ellos tengan ya, digamos, regularizada la situación de la misma, pues vamos a poder ya dar el paso, ¿no?, de venta. Esto podemos estar hablando de poquito tiempo, dos o tres meses. Vamos, poquito tiempo son dos o tres meses en la administración, por lo menos, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, más o menos en ese periodo.
Más de un centenar de plazos, decía.
Seguro.
Uh-huh. Un oyente pide que se desbroce la peña del mirador de la Viña del Perro, ya que de cara al verano luego hay maleza y paso, y puede originar un incendio con el consiguiente peligro para las viviendas que hay debajo.
Nosotros los trabajos de desbroce este año, de todos los miradores, las parcelas públicas, en las zonas más transitadas, los tenemos previstos prácticamente para ahora, para marzo. Hemos metido una opción, como siempre hacemos, con el plan de cooperación local de la Diputación Provincial, que es un plan dirigido a contrataciones, y es donde contratamos al personal necesario para el desbroce. Y quiero recordar que podemos contratar a partir de ya, y estábamos hablando de finales de febrero, con todo, finales de febrero, marzo, empezar esos trabajos, y daré cuenta también de la Viña del Perro, que normalmente también lo hacemos con todos los años.
Pues son de momento las consultas que nos han llegado. Creo, voy a hacer un repaso rápido, pero creo que están todas. Te pregunto, Isabel, mientras, si se nos quedaba alguna otra cuestión atrás.
Mira, Rubén, lo que decía antes, muchas veces avanzamos, conseguimos cosas que las interiorizamos y nos parece que están hechas de toda la vida, pero yo quería aprovechar también, ¿no?, este programa, como no puede ser otra manera, de recordar ciertas cuestiones que me parecen de importancia. Porque a los mensajes simplistas, que ya estamos en periodo preelectoral, y ya vuelvo a insistir, yo ya noto la diferencia, ¿no?, en la forma de actuar de incluso los portavoces, de algún portavoz municipal. Y entonces sí me preocupa, porque antes no han hecho nada de aparcamiento, se dice en un segundo, ¿no? Y explicar lo que tú has hecho en materia de aparcamiento, pues tienes que dedicar unos minutos más. Nosotros cuando, bueno, en el primer mandato hicimos las que están aquí muy cerquita, en el Jesús, que ya no nos recordamos a 26 como bolsa de aparcamiento, ¿no? Más resaltable, 26 plazas de aparcamiento. En toda la remodelación del tráfico de calle, especialmente por la Nueva Vega, con un único sentido y poder poner vehículo en batería, quiero recordar, bueno, en distintas zonas de la localidad, con la delimitación de plazas que funciona, ¿eh? Y se optimiza el espacio para los vehículos, estamos hablando en torno a 100 plazas. Y luego, si nos vamos a la zona industrial, que sigue siendo una demanda importante, porque afortunadamente hay un gran número de trabajadores y trabajadoras que van a los polígonos industriales, tenemos dos asuntos. Bueno, uno pendiente de ejecutar en el polígono de la piel para aumentar las plazas de aparcamiento por una subvención que data de 2017, como he explicado ya varias veces, de espacios productivos, que algún oyente, el del Blandón y el Socavón, sabe que es por él o por ella. Que total, que estamos pendientes de ejecutar por parte de la Diputación, que esperemos que sea más pronto que tarde. Y luego nosotros allí habilitamos tanto las parcelas en toda la zona de la rotonda de los instrumentos de marroquinería, en el lateral del MOVEX, enfrente del MOVEX, y nos fuimos, gracias a la hermandad de nuestra Virgen de los Remedios, a una parcela que está en el Bar de la Vega, abajo, otro solar que es otra gran bolsa de aparcamiento. Entonces, se ha hecho. Se han hecho más que otros en el mismo tiempo. Lo que pasa que más necesidad se tiene. Creo, insisto, ¿no?, que aquí hay que ir trabajando también un poco, pues eso, el transporte compartido, el transporte público, ir viendo esos retos. Porque es verdad que en lo que nos ocurre, igual que para el suelo industrial, tener suelo disponible para poder generar aparcamientos, que no lo tenemos. Si alguien ve un sitio, vamos, y estamos intentando llegar a acuerdos con privados, de ofrecerle la compensación del IBI para que nos dejen utilizar la parcela para aparcamiento público, pero no a todo el mundo le interesa. Y entonces, y el ayuntamiento no puede ir a, digamos, legalmente a un privado y decirle, te pago, negociar de tú a tú. Eso tiene que tener una valoración técnica, tiene que estar el precio garantizado por la administración para que no haya abusos luego también de coleguillas, ¿no? O colegueo. Y entonces se complica todo porque no hay suelo para poder dar respuesta, pero que nos, yo me pongo a mirar muchas veces lo que hemos hecho en materia de aparcamiento. Bueno, se nos olvida la pavimentación de la Plaza de las Palmeras, que tiene por tanto una mayor capacidad del número de vehículos, y se van olvidando de esas cosas, que lo entiendo, pero yo tengo que recordarlo porque se ha trabajado mucho y no siempre. Bueno, a veces han sido dificultades, ¿no? Pero hay bolsas que son destacadas, y en la parte de crecimiento allí de la Nueva Vega, es verdad que hemos habilitado varias bolsitas de aparcamiento, mayor o menor dimensión, y que ahora también con lo de los espacios productivos esperemos que se amplíen algunas plazas. Y también estamos viendo el continuar con la acción de calles de doble sentido, pues ponerle un único sentido y poner batería, porque creemos que se puede hacer un circuito razonable de tráfico con el vehículo, que a lo mejor para ir a un lado o a otro tienes que rodar con el coche a algunos metros más, pero merece la pena porque encuentras aparcamiento, ¿no?
Uh-huh. Pregunta un oyente que si se podría pintar en la calle San Ignacio esa delimitación de aparcamiento. Estoy buscando la calle San Ignacio, la de por aquí por debajo, entre los pinitos y la iglesia.
Ah, sí.
Por encima de la calle Magdalena.
Sí, no lo sé. Lo miramos. Está bien. Yo siempre. Se mira, si es posible, ¿vale?
El concejal de tráfico dijo, creo que estuvo aquí el lunes, el martes, ¿vale? No recuerdo, a inicio de esta semana, y dijo, entre las zonas que comentó, una era la zona de Los Pinitos. No sé si ahí entra la calle San Ignacio o no, pero bueno, claro. Sí dijo la calle de Los Pinitos, así que por esa zona sí que se va a actuar. Y tenemos mientras una llamada en curso, de la cual, pues bueno, pues están pasando el mensaje de otra de las consultas. Creo que también dijo el concejal de tráfico por la zona, hablo de memoria, por la zona de la calle Corrales Jordán y demás, que también se iba a proceder a esa delimitación de aparcamiento con el pintado.
Así es.
1:21, vamos a guardar unos segundos, que son lo que tarda en transcribir la llamada al mensaje para que no llegue, y con esto pues prácticamente ya.
Bueno, pues yo sigo hablando, sí, a mí no. Dice, vamos a esperar unos minutos y aprovecho y hablo.
Dice que no entiende cómo si ha consumido, se refiere a la factura del agua que veíamos, dice que no entiende cómo si ha consumido 18 euros de agua, el importe de la factura con el canon y los impuestos Hacienda a 55.
porque así es la factura del agua. Y cualquier duda que vaya, yo entiendo perfectamente que dices tú, bueno, yo que estoy, estás pagando lo que por ley está establecido, yo es que no puedo explicarlo de otra manera. ¿Usted por qué paga de IBI si la superficie son 90 y pago 300? Pues porque es lo aplicable. Entonces la factura del agua está establecida por ley y no hay ningún concepto que no sea el legal. Y cualquier duda que yo siempre lo sugiero, ya por quedarnos tranquilos, en el caso que me pone, no veo yo que haya un exceso de agua, con lo cual, bueno, es considerable, que muchas veces la gente te enseña una factura y dice, sí, pero no es ir al servicio, pregunta si tiene una avería o algo, porque no es lógico. Entonces, si quieres saber algo, un detalle más, la oficina de Aguas de Ubrique está ahí para atender a todos los usuarios del servicio y dar todas las explicaciones habida y por haber.
Un oyente que pide a la alcaldesa que te mejores de la tos, Isabel.
Ah, gracias.
Y que enhorabuena por tu gestión. Dentro de los mensajes. Y decías antes de interrumpirte con la consulta, estabas diciendo que muchas veces avanzamos en cosas que interiorizamos rápidamente, ¿no? En los avances que se producen en el municipio.
Así es, porque, mira, estamos también, Rubén, terminando dos equipamientos que creo que van a ser importantes para el municipio. Como sabéis, nosotros a través de lo que es el PER o el PROFEA, ¿no? El antiguo PER, el PROFEA, tenemos dos líneas, digamos, subvencionables, ¿no? Una que se le llama la renta agraria, que es en función del número de cartillas y demás, el ordinario, ¿vale? Y otro de empleo estable, que va en función de los proyectos que tú presentes de mejora de equipamiento que van a generar empleo el día de mañana. Y en ese de empleo estable, pues hemos estado nosotros apostando, después de terminar el que tenía el gobierno anterior, que empezó el antiguo mercado de abasto, para entendernos, nosotros hemos seguido dedicando ese programa anual de empleo estable al restaurante, a la rehabilitación del restaurante de la piscina, que ya le queda poco, están los presupuestos, toda la parte, digamos, de suministro, de flecos que le quedan pendientes, que son 100,000 euros, pero que ya son cosas menores, ya, digamos, a licitación y adjudicación. Y luego el Ecomuseo, que es el que hemos destinado durante el año pasado y este, el Ecomuseo del Hábitat Rural, que como sabéis es el edificio que se encuentra a la entrada de Ubrique, enfrente del Instituto de las Cumbres. Y ya, por tanto, el empleo estable lo hemos terminado con el Ecomuseo. Se ha readaptado, ¿vale? El edificio para albergar lo que nosotros estamos planteando, es una zona, como es el Ecomuseo del Hábitat Rural, pues para que pueda ser una referencia de una tienda gourmet, donde tú puedas ir cualquier visitante de los parques naturales, tanto de Sierra de Grazalema como de Alcón Locales, porque Ubrique está en los dos parques, entiendo que deberían de ser los dos, así lo estoy hablando también con el directo conservado de Sierra de Grazalema, y que hacer una licitación para que el adjudicatario de la explotación de ese edificio, tiene una zona de bar, de atención no muy grande, pero vamos, tiene una zona de bar, y luego una tienda con todos los productos agroalimentarios y también artesanales de los parques naturales de Sierra Grazalema y Alcón Locales, es decir, la miel de Prado, la manta de Grazalema, los quesos de Villaluenga, Arboque, Grazalema, Ubrique, los vinos también de determinados pueblos, la sal de Istuzi, la, ¿qué más? La marroquinería, en fin. Entonces nosotros queremos que eso sea un centro donde todos los municipios que están en el Parque Natural Sierra de Grazalema, sus productos artesanales y agroalimentarios puedan tener un lugar donde cualquier visitante que venga al parque puede comprarlos y consumirlos. Entonces esa es la idea, y ya espero que eso se vaya. Tenemos que ver el pliego de cómo hacemos esa licitación, de las condiciones, pero esa es la idea. Y ya, como te digo, como me estaban diciendo los servicios técnicos, que ya lo que es la parte de obra ya está culminándose, pues para que también nos falta, vamos, el lucernario, me parece recordar, que es lo último que nos queda pendiente, y ya estará a punto para poder hacer este proyecto que están comentando.
Pues eso en cuanto a los dos vienen por el PROFEA, por el
antiguo
PER. 1:26, no sé si se nos queda alguna cuestión más.
Bueno, yo, como digo, yo por hablar, bueno, creo que lo importante es también recordar, ¿no?, ciertas cuestiones, lo decía ya en el último. Mira, yo creo que te pones a valorar, ¿no?, ya que estamos casi a cierre del segundo mandato, un poco todo lo que se ha hecho. Y bueno, muchas veces dicen que no se ha hecho en 8 años. Yo no puedo dejar de pensar en la en toda la plaza del Trebujena, ¿no? En toda la intersección de Avenida Diputación con la Avenida de Corte, lo que ha supuesto para ese punto negro que teníamos de tráfico en Ubrique, con sus limitaciones, no resuelve el problema al 100%, pero sí lo ha facilitado y lo ha mejorado de una manera muy, muy notable. Tengo que decir también que hoy podemos hablar de que tenemos una subvención presentada a Fondo Europeo del Capitol, porque a veces te dice, claro, bien normal, ¿no? La oposición pues te achucha y esto, pero el Capitol lo adquirió este ayuntamiento, adquirimos el London, tenemos previsto adquirir la UACEI, y yo la apuesta más clara, Rubén, al día de hoy, que te pones a mirar este 2023, todos estos meses de planificación de las obras, la recuperación, como yo digo, de espacios públicos para el disfrute de la familia, y hemos hecho desde el embellecimiento del parque Alberti y ampliación de zona de juego a todos los parques infantiles de la barriada Andalucía, a todo lo que es el nuevo parque de la Nueva Vega, el de la plaza de los ejércitos, la plaza del Petaquero, en fin, que te pones a ministro Fernández Ordóñez. Me acuerdo de los jóvenes cuando nos preguntaban continuamente en este programa, que estoy intentando recordar los temas más recurrentes en el Cosa de Todo, cuando el skatepark, que en todos los plenos infantiles también salía, y bueno, ya está ahí ese skatepark de calistenia, que también es una actividad deportiva que los jóvenes demandaban. En definitiva, te pones a mirar y bueno, dentro de lo que es tu competencia directa, nosotros creo que hemos hecho bastantes cosas. Ahora, el problema donde lo estamos teniendo, pues es donde siempre, ¿no? En esas relaciones que tiene que tener con otras administraciones, que son competencias para tú seguir avanzando de otras administraciones, como hemos hablado del plan general, y que eso en tu mano está hacer tu trabajo bien para que luego no te lo frenen lo menos posible, pero bueno. A ver si ya también vamos resolviendo esos pasos del plan general y dotándonos de suelo. Así que en este enero de 2023, que para el pleno también le estuve dando una vuelta de toda la información que iba a dar en el pleno, que iba en este sentido más o menos lo que estoy hablando ahora, pero dice, bueno, vamos a dejarlo más hacia adelante, quedan tres plenos ya prácticamente, ¿no? Tres plenos para terminar el mandato. Y bueno, y yo lo que quiero transmitirle a los oyentes, que seguimos trabajando en los temas, que espero que muchos de los problemas que nos están planteando en el programa pues se vean resueltos en estos meses, y poco más. Ya está, agradecer lo que siempre que son los apuntes, que de verdad que por todo lo que me dicen de este programa siempre muevo según el asunto que se me dé, pues no lo dejo pasar, lo traslado a quien entiendo que tiene que moverlo, interesarse o analizarlo, y o yo hacerlo si directamente a la alcaldía, y ya está. Así que poco más.
Pues con eso nos quedamos nosotros, que vamos a aprovechar para despedirte, Isabel, para despedir este espacio de la mañana. En nada llegan nuestros servicios informativos. Volveremos mañana, eso sí, a las 10:30, también antes, esta tarde a las 6, tiempo de deporte con nuestro compañero Jesús Domínguez. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.